¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? Operativadax.com. Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. Operativadax.com.
Hey, get rhythm. When you get the blues, hey, get rhythm. When you get the blues, yes, a jumpy rhythm makes you feel so fine. It'll shake all your trouble from your worried mind. Get rhythm. When you get the blues.
Aquí empieza, como cada viernes, el consultorio de bolsa más esperado de la semana, con el gran, único, irrepetible, inimitable Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto?
Muy buenos días, feliz de estar con vosotros.
Encantados de compartir en la radio, en directo, este consultorio de bolsa, que luego puede verse también por YouTube a continuación en el canal de Capital Radio. Así que se oye primero, se ve después, y ahí se trabaja, ¿no? Y ahí se aprende, que esto es importante, ¿no?
Sí, además, fíjate, os estaban descotilleando las noticias antes de entrar, cuando hablabais del tema de Bankia, de CaixaBank, que si uno bajaba, el otro subía. Hay algo muy importante, y es que, si os fijáis, durante estos días comentábamos que era clave la situación de Bankia en cuanto a su resistencia. Y es que la zona 1.45, comentábamos hace unos días, era importantísima, y lo más probable es que lo que hiciera era precisamente ir frenando las subidas. Con lo cual, bueno, pues lo que tenemos es que entender que durante estos días vamos a oír hablar fenomenalmente de esa operación de fusión. Pero hay que recordar, a partir de zonas 1.45, toda esa parte, además tiene cierto margen de subida, pero a partir ya del 1.45 y hasta zonas de 1.49, 1.50, hay un montón de enganchados que en el momento en el que tuvimos la crisis del coronavirus se quedaron atrapados en el valor y ahora, cuando recuperen su dinero, lo más normal es que tiendan a salir. Eso es una resistencia. Cuando intentemos saber, muchas veces cuando hablamos o escuchamos hablar de análisis técnico, nos parece que es brujería. No, no, tiene mucha lógica. Claro. Una resistencia es una zona en la que hay muchos inversores que en su día no pudieron vender de una manera airosa, y en el momento en el que el precio vuelva al alza hasta ese punto, recuperan su dinero y dicen, bueno, me salgo de aquí porque llevo bastante tiempo sufriendo y no quiero seguir. Entonces, claro, el que ha manipulado el valor de Bankia, lógicamente es un núcleo duro durante los últimos años, lo que hace, que en este caso vienen subiendo tras la crisis del coronavirus desde zonas de 0,80, pues dice, bueno, yo rentabilizo en 1,45 muchísimo las acciones que traigo desde 0,80, con lo cual se pone a vender ese núcleo duro con un 95% de beneficio sin dejar salir a los que están enganchados. De ahí que, lógicamente, quien tenga Bankias, lo que tiene que hacer a partir de ahora es recelar de todas las subidas que vea, porque lo normal es que tiendan a colocar títulos desde dentro.
¿Y los que tengan Caixas, ya que estás con la historia?
Sí, en el caso de CaixaBank hay algo muy importante, y es que tenemos que entender que la caída no es tan fuerte como la de Bankia. Bankia había roto a la baja zonas de soporte y, además, con mucha fuerza. En el caso de CaixaBank, pese a haber sido también un banco como los demás, muy bajista, hay que recordar que las zonas de soporte importantes no las había roto. Esa zona 1.57 que se ve en el gráfico había apoyado tanto caídas como frenado subidas en el pasado de manera tremendamente reticente. Claro, los últimos mínimos que se marcaron también con el COVID, fíjate, también lo fueron justo en esa zona de soporte. Bueno, pues ahora lo normal es que CaixaBank tienda a continuar seguramente funcionando bien hasta una zona de resistencia. El problema que tiene el valor es que la zona de resistencia más importante está muy cerca, y digo muy cerca, de los máximos que ya había marcado. Estaríamos hablando del nivel 2,25. Y esa zona de resistencia frenaba también subidas en el pasado y también frenaba caídas, y en el último rebote de CaixaBank también ha frenado la subida, esa zona 2.25. Con lo cual, CaixaBank tiene ahora mismo quizás un poquito más de margen de subida que Bankia comparativamente, pero no estamos hablando de dos valores, en ninguno de los dos casos, que nos merezca la pena jugarnos el todo por el todo porque probablemente vamos a ver publicidad o propaganda muy positiva de esa fusión para desde esos núcleos duros aprovechar para vender.
Hoy son la noticia, ambos, pero hay desde luego en el mercado cosas muy interesantes. Seguro que nuestros oyentes nos descubrirán algunas, pero nosotros vamos a hablar de varias en los próximos minutos. Para preguntar a Alberto Iturralde, recuerdo que la vía favorita es un WhatsApp, pero un WhatsApp de audio. En el 687-050-600 se deja la pregunta grabada o un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. Si os parece, vamos a empezar escuchando los audios de WhatsApp, a ver qué quieren saber nuestros oyentes, tus fans, Alberto.
Buenos días, me llamo Ignacio, llamo desde Barcelona y esta es una pregunta para Alberto Iturralde. He comprado acciones de Coca-Cola con ticker KO en bolsa americana y querría saber pues qué perspectivas le ve. El precio de compra que tengo es de 51 euros y tengo el stop en 49. También me gustaría preguntar en bolsa española qué opina acerca de Merlin Properties y la OPA que fue noticia hace unas semanas, y luego también por curiosidad qué le parece que va a pasar con el grupo Prisa. Gracias.
Bueno, pues gracias. ¿Con quién empezamos? ¿Con la Coca-Cola? ¿Con Merlin Properties?
Sí, vamos a empezar con la Coca-Cola. Cuando hemos hablado durante estas semanas de la posible continuidad en los rebotes, comentábamos siempre que había que tener en cuenta cómo había reaccionado el valor con respecto a los máximos anteriores al COVID, al coronavirus. Y si se fijan, en el caso de Coca-Cola no ha sido especialmente brillante, porque tiene unos máximos históricos en 60 euros justo allá por los meses de enero-febrero, recorta desde 60 hasta niveles de 36, ni más ni menos. Es una zona, además, la vamos a marcar, es muy importante a veces no solamente utilizar lo que aparentemente nos va a servir para nuestro análisis, sino entender cosas accesorias que son relevantes. ¿Por qué cae Coca-Cola hasta la zona 36? Se ve en el gráfico ahora mismo, y esto le va a servir a los oyentes que también luego vayan a ver ese vídeo de YouTube, les va a servir para entender que el soporte en ocasiones, cuando un valor cae, el soporte sirve para que el núcleo duro diga, no voy a dejarlo caer de aquí porque por debajo de aquí tengo un gran margen de caída y, sin embargo, en el nivel 37 están las últimas acciones que yo compré. Y como no quiero que esas acciones pierdan valor, lo freno justo en los mínimos de 37. Es muy importante cuando luego vayan a casa al mediodía o a la tarde ver ese vídeo para explicar el concepto también de soporte. Antes lo hemos hecho con resistencia. Se ve clarísimo en el caso de Coca-Cola. ¿Qué es lo que pasa? Coca-Cola, en su rebote, no ha llegado hasta los máximos anteriores. Además, se ha quedado bastante lejos. Ahora está superando el 50% de la caída. Claro, si tenemos en cuenta lo que comentamos en torno a resistencias hace un rato al respecto de Bankia, Coca-Cola va a tener mucha dificultad cuando llegue a ese nivel que he marcado yo en la pantalla, a partir de la zona 52,30. La operación de nuestro oyente está muy bien, está bien vista, porque ha superado puntualmente una zona que había sido de resistencia temporal, justo en el nivel 49,80, donde él ha colocado muy bien su stop, y esa zona, que también era una resistencia que tenía que superar clarísima, estoy marcando en el gráfico los puntos que hacen ver por qué esa zona era resistencia, y una vez que se ha superado, va a la siguiente zona de resistencia, o por lo menos eso es lo más probable, va a continuar subiendo, y lo probable es que lo haga hasta niveles de 52,60, donde tiene ya suficientes personas enganchadas como para que nos planteemos ahí seguramente recoger beneficios. Esa zona 52,60 en el pasado acumuló también compras por parte de los inversores, y además fue una zona que el propio núcleo de Coca-Cola no quiso romper a la baja sin estar seguros de que iban a caer. Si se fijan, cuando llega a esa zona 52,60, cuando tenemos ya el inicio de la crisis del coronavirus, el núcleo de Coca-Cola lo apoya temporalmente ahí para rebotar inicialmente. Y luego ya sí, luego ya cuando se dan cuenta de que esto es más importante de lo que inicialmente se nos había dicho, rompe a la baja el nivel y ahí deja muchos enganchados. Con lo cual, ahora lo normal es que Coca-Cola continúe al alza hasta ese nivel y ahí le cueste superarlo con consistencia. De manera que yo ahí vendería. Muy buena operación por parte del oyente, muy ajustadita en cuanto a niveles, pero es que el mercado está muy difícil durante estas semanas.
Sí.
Merlin, una OPA.
Merlin Properties. Yo,
Sí, habrá OPAs o habrá cualquier cosa, pero el valor no está reflejando nada especial ahora mismo. Yo lo que tendría es mucho cuidado con Merlin, porque en lo que estamos viendo en el gráfico, por lo menos, no anticipa ninguna maravilla. Yo, en zonas de 8.50, si es que... Es que el problema de un valor que ya es muy bajista, aquí estamos hablando de lo mismo que hemos hablado antes al respecto de las caídas. Este tiene muy poca recuperación. Y un valor tan bajista, pues no hay que tenerlo. Yo, desde luego, claro, que puede rebotar y puede ir de maravilla. Pero yo siempre les intento, de alguna manera, traer o dar opiniones en función del mayor grado de probabilidades y que durante el camino o el periplo que haga el valor tengan ustedes el menor número de problemas posibles. En este no hay que estar.
¿Y de Prisa quieres comentar algo?
Pues miren, yo, el tema de Prisa es flagrante, porque si se fijan, a ver si consigo abrir el gráfico, miren, esto es una infamia.
Madre mía.
Yo lo siento, pero es una infamia el gráfico que he puesto en la pantalla.
Sí.
Se coloca en el año 2000, en junio del 2000. Yo les voy a intentar poner en situación del año 2000. Veníamos de una sensación bursátil súper positiva. Cuando aquello las telecos seguían todavía en ebullición, estábamos días y día también, te acordarás, Luis Vicente, de las famosas licencias de G3, G4, sí. G25, no sé cuánto, GSM, que le daban a Telefónica. Era una ebullición continua mientras ya el mercado había empezado a caer. Y de repente se coloca Prisa en bolsa en niveles que ahora serían de 370 euros. Claro, alguien que recuerde la época dirá, no, fue 21 ya, pero es que han hecho un contrasplit y ahora serían 370 euros con respecto a los 0,40 donde está cotizando durante estos días.
Pues
¿esto a qué está abocado? Pues está abocado a la nada más absoluta. Que algún día... desde dentro se enteran de que se les va a inyectar capital, lógicamente desde poderes públicos, porque cuando una empresa está así solo puede levantar por ahí, pues lo más normal es que los muy pillos cojan, metan mucho dinero en el valor, luego anuncien lo de que les va a entrar dinero para que el valor suba y vuelvan a hacer la misma jugada que se ha hecho siempre en bolsa. Estoy hablando de Prisa, pero podría estar hablando de cualquier valor del mercado, porque un valor con este gráfico está abocado, pues eso, a lo peor, salvo que temporalmente funcione bien, porque claro, estamos hablando de Prisa, pero sirve para cualquiera, temporalmente funcione bien por alguna circunstancia sobrevenida que desconocemos, o cualquier circunstancia no sobrevenida, como por ejemplo que les vayan a inyectar dinero, pues eso, para que sigan funcionando, y ellos lo sepan desde dentro y nosotros no, por eso subirán el valor antes, pero vamos, que no hay que estar.
A 40 céntimos es que está 100 veces menos de lo que llegó a cotizar.
No, no, Luis Vicente, peor. Está casi 1000 veces.
Casi 1000 veces, es verdad. Ahí lo dejamos. La siguiente pregunta que escuchamos en el WhatsApp.
Hola, buenos días. Mira, mi consulta para don Alberto es sobre dos valores. Uno es Facebook y el otro es Netflix. Quería que me dijera, por favor, cuál sería un buen precio de entrada, un stop loss y un posible precio objetivo. Muchas gracias.
Muy bien, dos valores muy tecnológicos.
Vale, durante estos días hemos estado explicando que lo normal es que Facebook, el lunes lo comentaba con Marta y Ser, tuviera un poquito más de caída, y lo ha hecho, ha tenido más recorte. Lo lógico es que Facebook continúe descendiendo hasta niveles de 245 dólares, y probablemente ahí vaya apoyándose. Hay que dejarle que haga el recorte, que se vaya frenando la caída. Y bueno, ahí sí uno sí se puede plantear una entrada para un rebote, pero todavía habría que esperar. Y en el caso de Netflix es distinto. Yo aquí ya tendría cierto cuidado con estos valores que han funcionado especialmente bien, porque Facebook, aunque no ha funcionado mal, no lo ha hecho especialmente bien. Y el caso de Netflix apunta seguramente también a tener algo más de recorte, proporcionalmente mayor que el de Facebook. Estamos ahora hablando de un valor que cotiza en 470 dólares, y es normal que siga recortando hasta zonas de 445, 440. A este habría que darle un poquito más de margen de caída.
Muy bien, pues vistos estos dos valores, estamos en Capital Radio con Alberto Iturralde, respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes.
Capital, la bolsa y la vida.
El El Economista lanza el número 2 de Status, la completa plataforma de lujo y estilo de vida. Una revista donde encontrarás las últimas tendencias en motor, tecnología, belleza, moda y gastronomía. Consíguela en tu kiosco con El Economista los próximos 26 y 27 de septiembre.
Atardecer, playa, 8 horas de sol, pelota, baño, niños sin merienda y el coche sin batería.
Este verano tu coche no puede fallar, y tu seguro aún menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene ventajas exclusivas para coches híbridos y eléctricos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
Este sábado gratis con el periódico Expansión, guía de los valores de la bolsa. Conozca todas las claves para invertir en bolsa con el número extra más esperado de Expansión. La guía incluye el análisis de todas las empresas del IBEX una a una, el ranking de las compañías que pagan más dividendo y la lista de los mejores fondos de inversión. La guía de los valores de la bolsa de Expansión, una herramienta imprescindible para invertir y ganar. Este sábado gratis con Expansión.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Bueno, tenemos un oyente que yo le llamo el de las 12 de la noche, porque como decimos que las preguntas se pueden enviar desde las 0 horas del viernes, pues le damos un premio a José de Valencia, porque a las 00:01 envió ya su correo para Alberto Iturralde, José de Valencia.
¿Valencia dices?
Sí, 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 sí.
Pues nada, muchas gracias por estar ahí en ese momento, ahí con el dedito preparado.
Además, te pregunta algo que te va a poner. Farmamar dice que está dentro con plusvalías y que quiere salir cuando los fondos indexados terminen de incorporarla. La pregunta es, ¿sería hoy viernes o esperarías unos días, como
ay,
a mitad
amigo,
de la semana?
Ay, amigo, el viernes pasado nos planteaban la misma cuestión, nos decía un oyente y yo decía con mucha astucia, no sé si era él, creo que era él. Me decía, bueno, a ver, yo me la voy a jugar en Farmamar, porque va a entrar en el IBEX y para hacer la jugada de la entrada en el IBEX. Y yo le decía, muy astuto, me parece fenomenal. Pero claro, a partir de aquí, como no sabemos cómo funciona todo ese proceso, sí sabemos cómo funciona, pero no sabemos cómo van a ir entrando dentro del plazo que tienen para hacerlo, cuántos títulos va a conseguir vender Sousa, colocar a la gente y también a los fondos, no lo sabemos. Es que, miren, en el tema de Farmamar, así como en abril, yo en un vídeo con Luis Vicente les explicaba, digo, mira, yo estos valores no hay que estar, pero tengan mucho cuidado los cortos porque lo normal es que de manera inmediata suba. Con lo cual, un especulador que sabe dónde se mete en Farmamar solo puede estar si quiere en el lado largo, pero yo nunca se lo voy a recomendar. Claro, el valor sube. Y a partir de ahí, yo les explico, digo, miren, aquí no sabemos cuando el núcleo duro de Farmamar ha conseguido engañar a todo el mundo, vender los títulos para caer. Pues con el tema del IBEX pasa igual. No sabemos, por cierto, eso del contrasplit que han hecho, yo llevo ya tiempo intentando entender por qué lo hicieron, creo que tiene que ver con algo relativo a la entrada del IBEX. Le voy a dedicar un tiempito y en cuanto lo haya atado bien, explicaremos por qué han hecho ese contrasplit. Perdón, ese split. No ese contrasplit, sino ese split. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como no sabemos si van a conseguir colocar los títulos y cuándo, pues ahora estás en precario. Si compraste la semana pasada con lo que comentamos, ya tienes un 10% de beneficio, o más incluso. Pues no sé, yo no andaría enredando con eso mucho más, ¿eh? Pero tiene pinta, para esto para los viciosos de la especulación, tiene pinta de todavía tener un poquito margen de subida hasta el nivel 111, ¿vale? Yo estas cosas las hago en casa, pero no las se las cuento a ustedes. Ahora, ustedes no me están escuchando, pero yo les digo lo que esto se puede hacer en casa, que es esperar que suba hasta niveles de 110. Está en 103,90.
Muy bien. Vamos a escuchar otra pregunta para Alberto Iturralde.
Buenos días. Mi pregunta para Alberto Iturralde es sobre el valor americano Nike. Estoy dentro cerca de máximos y no sé si aguantar con el valor, ya que el martes presenta resultados, no sé cómo lo hará, a ver cómo lo ves el analista. Venga, gracias, un saludo.
Gracias.
Vale. Mira, cuando alguien con un valor está así, lo mejor que podemos esperar es que los resultados sean o bien negativos. Bueno, es que en realidad los resultados no son. Bueno, deberían ser de una manera, pero es que en realidad nunca son de una manera, porque nos lo cuentan de otra manera completamente distinta como realmente son. Con lo cual hay que olvidarse de lo que son. Lo importante es poner atención en cómo nos lo cuentan. Por ejemplo, imagínese usted que dicen, bueno, con esto del coronavirus pensábamos que iban a ser horribles los resultados. Estoy hablando de Nike pero sirve para cualquier compañía. Pero fíjense, ha sido maravilloso porque esperábamos perder tanto y sin embargo hemos perdido mucho menos y tenemos perspectiva de seguir de maravilla. Cuidado, sobre todo si el valor ha subido antes, como es el caso de Nike. Con lo cual, si te encuentras en esa situación, yo probablemente ya iría buscando la salida. Si por el contrario te dicen, hombre, pues joder, pues fíjate, ¿eh? Las cosas están yendo mal, hombre. Tenemos perspectivas buenas, pero las cosas han ido mal, pero es normal, porque claro, con el coronavirus, ahí lo que te están queriendo decir es, obviamente no te voy a decir que está hecho esto unos zorros, probablemente les ha ido mejor de lo que esperan, pero te están queriendo dar una sensación de que no compres porque la cosa está mal. No está muy mal, pero está mal. Luego, si tú notas ese tono en la noticia que te den en Capital Radio o en cualquier otro medio, ojo, porque lo normal es que el valor quiera seguir subiendo. Con lo cual, estate un poquito atento a ese tono y coloca un último stop en esa operación en niveles de 110 dólares. Es muy importante ese nivel, 110 dólares.
Visto Nike, el fabricante de ropa deportiva, vamos con otra. Otra pregunta.
Hola, buenos días, don Alberto. Soy Jordi de Valencia. Me gustaría que analizase Prosegur, P de Pamplona, S de Segovia, G de Granada, .mc. Al parecer, la compañía está recomprando títulos alrededor de los 2 euros y quería saber su opinión acerca de si ese es un buen nivel para incorporarse alcista. Un abrazo y muchas gracias por el programa.
Gracias.
De Prosegur, mira, me encanta que hayan vuelto a sacar después de mucho tiempo este valor. De Prosegur ya hemos hablado varias veces. Y es que es un valor que en su momento inicia una tendencia bajista enorme, coloca la división de Prosegur Cash, además de una manera tremendamente descarada, en cuanto a su característica de venta, la querían vender, querían olvidarse de esa división. Así ha funcionado en bolsa después Prosegur Cash. Y a la vez el valor caía y seguía cayendo. Y continúa cayendo. Y es más, a esto del coronavirus le ha afectado a la baja, pero la subida no se ha visto por ningún lado. Es que ha tenido un movimiento lateral, casi ha funcionado peor que el mercado en general. Y ya es funcionar mal. Pues no. Y encima, ahora se utiliza una de las tretas más habituales en la bolsa, que es decir, que la propia compañía está comprando títulos. Fíjense, ahora está en un nivel crítico, pero crítico. ¿Qué es lo que pasa? Que yo necesito vender con rentabilidad los títulos que en su día tuve que comprar en niveles de 2 euros. ¿Se ve ahí por qué son los 2 euros? Voy a acercar el gráfico para que los espectadores de YouTube puedan... Mira, aquí se ve claramente esa zona de resistencia, la vamos a ajustar, y se ve por qué esa zona de resistencia en el pasado ha servido de soporte. Luego, aplicando lo que siempre comentamos sobre los soportes y las resistencias que hemos recordado hoy, ¿qué es lo que le ocurre al núcleo duro de Prosegur? El núcleo duro de Prosegur en su día, cuando supera la zona 204, estamos hablando del año 2010. Cuando supera la zona 204, luego dice, como he comprado todos los títulos que había en el mercado en esa zona a la venta, ya no lo voy a dejar caer de ahí, de 204, y cuando cae el valor de nuevo a 204, lo apoya con determinación. ¿Por qué? Porque pierde rentabilidad todos los títulos que ha comprado en esta zona a los que salían enganchados. Luego, ahora cuando cae, fíjense qué cosa más lógica, lo vuelven a apoyar en 204, ¿se ve? ¿Con qué forma tan férrea de apoyo lo han hecho en el coronavirus? Porque dejan de ganar si venden todos esos títulos del 204. Si cae el valor de 204, todo lo que hemos ganado con la subida lo pierden. Con lo cual, lo que hacen aquí es apoyarlo para intentar vender por encima de 204 los últimos de Filipinas. Intentan vender todos los títulos que puedan con cierta rentabilidad, para luego, si quieren, poder romperlo a la baja el nivel. Con lo cual, ojo, la noticia de que la compañía está comprando puede generar rebotes en el futuro, pero no se fíen lo más mínimo, porque igual lo que quieren es vender títulos encima de 204 antes de romper a la baja el soporte, y si te he visto no me acuerdo por qué ese soporte, cuando lo rompan a la baja, va a ser dificilísimo que lo vuelvan a superar. Tengan mucho cuidado con Prosegur con ese nivel 204.
¿204 o 240, Alberto?
204, mira, 204, lo voy a poner aquí, vale.
Es que como
en
se ve...
Ahora cotiza en 230.
Por eso, sí.
Pero el nivel es 204, voy a hacer una actualización del gráfico, sí, es correcto.
Perfecto.
204, miren, les voy a... El problema que tengo con... Aquí está. se ve esta zona, esto es 2.04 clavado. Si alguien abre el gráfico, verá que con mucha precisión voy a intentar aumentar ese, pues, estas cositas, aunque alguien diga, bueno, ¿cómo os entretenéis con Prosegur? Como si fuera el precio del año, pues no lo es, pero gráficamente nos va a enseñar muchísimo. Aquí se ve mejor, no sé si se ve Luis Vicente,
sí,
que es 2.04 nivel, y es ahí justo donde frenan la subida y donde se frenan las caídas. Bueno, pues aquí ellos no lo dejaron caer del nivel 2.04, porque cuando lo rompieron al alza, justo aquí, en este rectángulo de aquí, tuvieron que comprar todo lo que le salía a la venta de los enganchados que había en 2.04. Y una vez ya que subieron, a la hora de caer dijeron, no, ya no bajamos de 2.04, porque hemos comprado todo lo que vendían estos señores aquí. Con lo cual, a partir de aquí lo apoyamos y hacemos lo que queremos, que es seguir subiendo. Y una vez que siguieron subiendo, llegaron a marcar niveles, pues fíjense, históricamente los máximos están en 6.50, es durante todo este año 2018, y una vez que marcaron esos máximos, cambia la tendencia a bajista, lo hace el núcleo duro claramente, y una vez que han llegado a caer hasta ese nivel 2.04, mágicamente, fíjense de qué manera más férrea apoyan el valor. ¿Se ve, Luis Vicente?
Sí,
es importantísimo esto para ver para qué sirve el análisis técnico y cuál es su razón de ser.
Claro.
Esto de la brujería no vale para nada, las directrices y todas esas cosas son milongas. Sin embargo, los soportes y las resistencias son súper importantes, porque tienen una razón de ser.
Atentos.
Al núcleo duro y al minuto de oro. Perdona, Luis Vicente, que yo me vuelvo loco.
Ya te veo que te emocionas, pero esto es lo más emocionante. El minuto de oro, porque esto es lo que hoy Alberto Iturralde ha elegido como oportunidad. Veamos.
Hace unos días hablábamos de otro de los clásicos, ASML Holding, y explicaba que en el largo plazo está muy bien, podría tener un cierto recorte puntual, un poquito más de recorte, y lo ha hecho, hasta zonas de 290 euros. Cotiza ahora mismo en 312. Ahí en 290 tendría que estar nuestro stop, en esa zona de mínimos que ha marcado durante estos días. Sería una operación también tranquila, pequeña parte del capital, con un objetivo alcista en niveles de 355. ASML Holding.
Que cotiza en el mercado alemán, ¿no?
Francés. Es holandés. Sí.
Es en el Euronext. Muy bien. ASML Holdings. El valor elegido, esta vez, por Alberto Iturralde. Como siempre, es un placer escucharte, compartir la radio y el vídeo en YouTube contigo, Alberto. El lunes te esperamos con Marta y Ser a las 6 de la tarde, ¿verdad?
Sin falta, estaré aquí.
Buen fin de semana, cuídate mucho.
Venga, un abrazo. Beethoven, tell Tchaikovsky to do. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over Beethoven, I roll over Beethoven, I roll over Beethoven.
Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com.